Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Shalom. Un día como hoy es la palabra perfecta para comenzar este programa.
Paz. Un café Askens Fardí se viste de fiesta en el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel.
Es un placer para nosotras acercarnos a la figura de un gran periodista y analista político de Oriente Medio, como es Enrique Zibermann.
Desde Israel, Enrique ha tenido la deferencia de colaborar con Radio Sefarad, un periodista definido en redes como locuaz, profundo, reflexivo, intrépido y creativo.
De origen portugués y madre española sefardita de Málaga, tuvo muy claro desde los 16 años que su vida sería mejor en Israel, país en el que con edad muy temprana emigró.
Colabora con cadenas de televisión españolas, la BBC, el periódico La Vanguardia y otras publicaciones, ya que se hizo corresponsal en 5 idiomas: inglés, español, portugués, francés y hebreo.
Ha entrevistado, entre muchos, a personalidades de la talla de Isaac Rabin, entrevista que tuvo lugar la víspera del atentado que le costó la vida, a Yasser Arafat, Shimon Peres, Omar Bin Laden, el hijo de Osama, Mahmoud Abbas.
Sin olvidarnos del Papa Francisco, al cual conoció a través de un amigo común, el Rab Abraham Skorka, que le facilitó la entrevista con su santidad. El mismo Papa le denominó Ángel de la Paz en un encuentro que tuvo lugar en junio de 2013.
Un camino brillante, reconocido y galardonado por, entre otras, con la Orden del Mérito Civil, siendo condecorado en 2012 por el rey don Juan Carlos I.
Es este el momento de recibir ante nuestros micrófonos, hoy vestidos de fiesta, a Enrique Zibermann, y que conste que su brillante trayectoria ha sido muy resumida. Podríamos pasar el programa entero hablando de él.
Y lo importante ahora no es hablar de él, sino con él.
Hola Enrique, bienvenido a nuestra emisora. Estamos encantados de compartir nuestro tiempo con usted.
En esta fecha Muchísimas gracias, es un gusto estar con vosotras también.
Enrique, en estas fechas de celebración del 70 aniversario del nacimiento del Estado de Israel, queríamos saber una valoración por su parte del momento actual que atraviesa el país.
Bueno, Israel realmente es un país que, como decía Abba Eban, el histórico diplomático israelí, en Israel quien no cree en milagros no es realista. Y es que realmente es esa la sensación, ¿no? Yo llevo más de 4 décadas en este país y la diferencia que hay entre lo que era cuando yo llegué con lo que es hoy en día es brutal. O sea, realmente Israel era un país en los años 70 muy, muy modesto, un país, yo diría, muy socializado de alguna manera, en que a mí cuando llegué y cuando lo vi por primera vez, me recordaba Albania, yo decía, o sea, entrabas en un supermercado y era todo, no había casi nada, era todo un país realmente muy austero. Y hoy en día Israel es una potencia a pesar de todo, es una potencia en muchos campos, que ha conseguido logros extraordinarios, empezando por el tema del idioma, por ejemplo, o el tema de lograr la supervivencia a pesar de una larga guerra desde 1948 y prácticamente hasta hoy con ciertos una decena de explosiones en el medio. A pesar de todo, el Israel de hoy es un Israel mucho más fuerte, es un Israel mucho más seguro de sí mismo, seguro de su existencia y planeando el futuro. Es un país que se convirtió en un estado de referencia en todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con ciencia, con cultura. O sea, los logros son realmente fuera de serie, pero de alguna manera los desafíos también lo son.
Hemos comentado a nuestros oyentes que usted llegó al país con 16 años. Entonces, ¿realmente han cambiado mucho las cosas en estos últimos 30 años?
Enormemente, enormemente. O sea, yo llegué aquí cuando un par de años después de la guerra del Yom Kippur del 73, y era un país que aún estaba en luto, un país que aún se sentía en el aire la tristeza provocada por la muerte en la guerra de más de 2.000 soldados israelíes, era algo bastante distinto. Hoy en día Israel es un país que está, un país de vanguardia, un país que está en la primera línea. No hablemos ya solamente de la región, sino yo creo que en general, en la comunidad internacional, Israel es un país que ha dado realmente pasos gigantescos. O sea, yo creo hoy por hoy el ingreso per cápita de Israel ha conseguido pasar el de varios países europeos de gran importancia, se acerca a los $40,000. Y sin embargo hay problemas, a pesar de todo, hay una gran crisis también alrededor de Israel que afecta a Israel, que por un lado esto que estamos viendo, por ejemplo, que ocurre en estos momentos en Siria, estos días, esto obviamente causa preocupación en el país. Y por otra parte, causa preocupación y provoca estado de alerta, a pesar de todo, justo cuando Israel va a festejar sus 70 años. O sea, son momentos particularmente delicados. Al mismo tiempo, hay logros. Israel es hoy en día un país respetado en la comunidad internacional por muchos factores, por sus logros, desde luego. Y hoy en día yo creo que muchos líderes del mundo vienen aquí buscando lo que le llamo las tres T's: la tecnología israelí, la lucha contra el terrorismo, que es un factor y una amenaza muy importante para parte de la comunidad internacional y sobre todo en Occidente, y sobre todo ahora que Siria e Irak hemos visto como Daesh, el Estado Islámico, de alguna manera fue derrotado, pero el estallido este está provocando que lleguen a Europa, a Estados Unidos, incluso sospecho que a América Latina también, y todo esto vienen aquí para aprender los sistemas de lucha antiterrorista israelíes, cómo es, cómo lo hace Israel, que infelizmente tiene experiencia de décadas. Y quizás la tercera T sea Trump, el contacto con la Casa Blanca que muchos países del mundo intentan de alguna manera pasar por Jerusalén para llegar a Washington.
Cuando se proclamó la independencia y se nombró a Israel como Estado, los países árabes rechazaron de plano al nuevo país. Actualmente el interlocutor que tiene Israel es Mahmoud Abbas. ¿Puede llegar la paz con él o es un líder cansado y desgastado?
Realmente la guerra empezó antes de la independencia de Israel. Realmente los ataques de los 5 o 6 países árabes vecinos contra el futuro Estado independiente empezaron el día después de aquella resolución histórica, quizás la más importante para Israel, de la ONU, el día 29 de noviembre de 1947, cuando la ONU decide que este territorio hay que dividirlo en 2 estados, un estado judío y un estado árabe. Lo que ocurrió es que David Ben-Gurión, el líder de entonces y el primer ministro que proclamó el Estado de Israel, con su pragmatismo entendió que era mejor pájaro en mano que ciento volando, y que aunque no era el estado de sus sueños por su territorio muy limitado, lo aceptó inmediatamente. En cambio, los árabes, no solamente los que serían los palestinos en general, los árabes que vivían aquí, sino en los países árabes de alrededor, no aceptaron, ninguno de ellos aceptó. Incluso hablabas de Mahmoud Abbas me dijo no hace mucho tiempo, hace un par de años, que ese fue el error capital hecho por el liderazgo árabe, el no haber aceptado la partición en ese momento de este territorio, lo que hubiese permitido la creación de un Estado palestino hace 70 años. Pero eso no ocurrió. En vez de hacerlo y en vez de llegar a ese compromiso histórico, casi diría compromiso salomónico, lo que hicieron fue atacar el Estado que se crearía en mayo del 48. Y yo muchas veces pienso en la valentía de David Ben-Gurión, con 600.000 personas aquí, eso es todo, muchos de ellos refugiados del Holocausto, gente que había conseguido sobrevivir a los actos más bárbaros de la historia de la humanidad, pero que llegaron enfermos, debilitados, postraumáticos, y sin embargo con ese material humano él tiene que crear el Estado y defenderse de los ataques que empiezan inmediatamente después de la partición, incluso meses antes de la fundación del Estado, pero que recrudecen después de la fundación del Estado. Y sin embargo lo logra, lo hace, tiene la valentía y la visión para hacerlo y para conseguir ganar esa guerra, porque quizás los 600.000 judíos que aquí vivían no tenían otra alternativa. Sabían que si perdían, yo creo que las imágenes que vimos de Daesh, del Estado Islámico, en los últimos años, hubiesen sido un juego de niños comparado con el baño de sangre que hubiese ocurrido aquí en ese momento. En cuanto a lo que decís de Mahmoud Abbas, yo creo que Mahmoud Abbas, de alguna manera, es una historia trágica, porque a mí me parece que, contrariamente a Yasser Arafat, hubo años en los que hubiese sido posible intentar adelantar con él. De hecho, Ehud Olmert, el anterior primer ministro, decía que él estaba a pocos meses de lograr un acuerdo histórico con Mahmoud Abbas. Temo decir que hoy por hoy la situación es distinta. Creo que Abbas hoy en día es un hombre mayor, es un hombre desgastado, enfermo. Desde luego, concluir un acuerdo con él no será posible. No será fácil para él incluso convencer a su entorno a llegar a un compromiso histórico. Hay un problema que yo creo que los palestinos tienen que superar. Desde luego, la nueva generación tienen que entender que cuando se llega a un acuerdo, nadie está contento con él. Ahí, al final, es algo que todos salen ganando y perdiendo al mismo tiempo, y que tienen que pagar un precio, y que no puede ser que un lado reciba todo y el otro no tenga absolutamente nada. Y mientras el Mahmoud Abbas no pueda traer a Israel un frente unificado entre Cisjordania y Gaza, mientras él mismo no se atreva a visitar Gaza, como no hace más de una década, porque Gaza está controlada por Hamas, y como vimos otro día que hubo un atentado contra su primer ministro, Hamdallah, él sabe que eso puede ocurrir contra él. O sea que vemos, en realidad, dos Palestinas. En cuanto haya dos Palestinas y una de ellas esté controlada por un grupo como Hamas, es difícil que podamos llegar a un acuerdo. Pero yo espero que en estos momentos ya haya una nueva generación palestina de poder que pueda sustituir en el futuro a Mahmoud Abbas y que pueda concluir este proceso. Esa es mi esperanza, porque creo que ese es el interés de todos, tanto el de Israel como el de los palestinos, el que haya un compromiso histórico. Si va a ocurrir o no y en qué circunstancias, no lo podemos saber. Es muy complejo. No es por acaso que llevamos más de un cuarto de siglo negociando sin éxito con los palestinos. Se han cometido muchos errores y yo creo que es el momento de intentar dar un paso, al menos lo que sea posible, de forma a intentar evitar nuevas guerras y más violencia.
David Ben-Gurión dijo que el Estado judío significa seguridad judía. Si hay algo que les falta a los judíos del mundo entero es precisamente seguridad. ¿Piensa que es importante que podamos seguir hablando de un Estado judío?
Obviamente, porque no hay ningún Estado judío más en el planeta. Hay 22, 23 países árabes, hay 57 naciones musulmanas, pero este es realmente el único Estado judío. Y David Ben-Gurión lo sabía bien. Él lo hizo 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y él sabía que si hubiese existido un Estado judío, probablemente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial se hubiese podido evitar, al menos parcialmente. Por lo tanto, yo creo que la existencia de un Estado judío es crucial. Israel es importante no solo para el pueblo judío, yo creo que para toda la humanidad y desde luego para los europeos, que tienen una deuda histórica que no empieza con los nazis, que viene de más atrás. Yo creo que la comunidad internacional, el mundo democrático, todos aquellos que luchan por los derechos humanos, tienen la obligación de entender que también los judíos tienen derecho a un movimiento de alguna manera que les permita tener soberanía y tener un Estado propio. ¿Qué tipo de Estado? ¿Cómo va a ser? ¿Qué clase de sociedad vamos a crear? ¿Cómo será nuestra relación con nuestros vecinos? Son todo tipo de asignaturas pendientes que aún tenemos que resolver dentro de la propia sociedad israelí y en Oriente Medio. Pero no hay duda que en cualquier acuerdo futuro hay 3 prioridades en ellas: seguridad, seguridad y seguridad. Y luego viene todo lo demás.
¿Cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta este Israel de 70 años?
Son muchos, pero yo creo que uno de los primeros, más allá de lo obvio, que es el cómo, cuál será nuestro papel dentro de Oriente Medio, cómo serán nuestras relaciones con nuestros vecinos. En ese aspecto, en este punto, yo veo no solamente riesgos, sino oportunidades en los últimos años. Yo creo que los últimos 7 años de revoluciones árabes, lo que fue muy mal llamado primaveras árabes, cambiaron la geopolítica de la región de tal manera que hoy el mundo árabe suní, que es un 85% del mundo musulmán, busca de alguna manera algún tipo de alianza con Israel. Otro día, hace pocos días en Gaza, en una de estas manifestaciones violentas que hubo, vimos cómo quemaban la bandera, aparte de la bandera de Estados Unidos y aparte de las fotos de Netanyahu y de Trump, etcétera, quemaban también la foto de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, que se puede convertir en rey en muy pocos meses y que es uno de los personajes quizás hoy en día más fascinantes de Oriente Medio. Y lo hicieron porque Mohammed bin Salman, el saudí, por primera vez quizás en la historia de forma pública, dijo que Israel tiene derecho a existir. Y eso, bueno, fue muy mal recibido entre los radicales palestinos y árabes en general, que ahora le consideran un enemigo. Y él busca todo tipo de vínculos con Israel, que de hecho ya empiezan incluso a desarrollarse algún tipo de vínculos entre Israel y esos países en el campo militar, de seguridad, pero también en otros temas, en campos incluso de comercio bilateral, etcétera. Yo creo que eso es vital, es muy importante, es una oportunidad. Creo que Israel debe crear una especie de frente de seguridad ante las dos grandes amenazas para el mundo suní y para Israel, que son Irán, por un lado, un Irán chií que busca controlar el mundo musulmán y cada vez más capitales en Oriente Medio, ya controla 6 en este momento. Y al margen de esto está lo que se llama la Jihad mundial, o sea, los grupos más radicales como Daesh, el Estado Islámico, y Al-Qaeda. Al-Qaeda no ha desaparecido, Al-Qaeda está aquí, tiene entre 15 y 20 mil hombres en Siria hasta este momento, y Daesh, que tiene menos presencia alrededor de Israel, pero que tiene en otros países como Libia, como Yemen, como el Sinaí egipcio, y desde luego en Occidente también. Yo creo que estas dos amenazas, Irán y la Jihad mundial, han creado nuevas coaliciones y Israel tiene ahí una oportunidad realmente sin precedentes, que yo creo que Ben Gurión no soñaría que algo así fuese posible, y ese es uno de los retos que yo creo que tenemos que desarrollar. Pero hay cuestiones internas también, muy importantes. El presidente de Israel, Rubi Rivlin, que es una personalidad, él habla de las cuatro tribus de Israel. Yo creo que habría que añadirle una quinta tribu. Él habla de los judíos seculares, de los religiosos, de los ultraortodoxos, los jaredim y de los árabes israelíes. Yo creo que habría que añadir aquí la diáspora. Yo creo que la diáspora, que es un poco más de la mitad del pueblo judío hoy en día en el mundo, tiene que tener también un papel dentro de todo este engranaje, y creo que necesitamos un acuerdo de paz interno. Necesitamos de sentarnos no solamente con nuestros vecinos, sino entre nosotros, decidir qué es lo que nos une a pesar de nuestras diferencias y qué tipo de pacto social podemos llegar a él que nos permita continuar viviendo juntos y desarrollando este país y celebrar muchos aniversarios más. Y para ello, eso es un enorme desafío. Y yo creo que empezamos a entenderlo en la sociedad israelí y que va a ser muy necesario llegar a ello.
Enrique, ¿cree que es beneficioso Trump para Israel?
La verdad es que es una pregunta casi, con perdón, irrelevante. ¿Por qué? Porque no los israelíes han elegido a Trump. Yo creo que Obama cometió graves errores estratégicos como presidente en Oriente Medio. Unión con los hermanos musulmanes en distintos países, el apostar por los chiíes en el acuerdo nuclear, que fue hecho de alguna manera lo que provocó la ira de sus aliados, abandonar a parte de sus aliados en la región, como Egipto, como Arabia Saudí, como otros. Yo creo que hubo aquí errores muy grandes que empezaron con su discurso en el Cairo cuando fue elegido. Yo me alegré cuando él fue elegido, un presidente afroamericano, pero estaba en el Cairo y cuando le escuché entendí que no iba por buen camino ya desde el primer momento. Sin embargo, Trump llegó, yo creo, sin conocer los nombres de algunas de las capitales de la región, pero creó un equipo a su alrededor que está haciendo, por lo que yo escucho, un trabajo muy serio para proponer el llamado Great Deal, el gran negocio. O sea, él entendió algo que la administración Obama no consiguió entender, y es que la vía bilateral de negociación entre israelíes y palestinos no por acaso fracasó 25 años. Que la única vía quizás para poder dar pasos adelante es la vía regional. Y por lo tanto yo creo que ese Great Deal, ese gran negocio que él va a proponer, va por ahí. Y que incluye las dos dimensiones. La bilateral, obviamente es necesaria, pero al mismo tiempo la multilateral, la regional, que incluye la normalización entre Israel y gran parte del mundo árabe. Y por lo tanto, en ese aspecto, yo creo que Trump no lo hace tan mal. Obviamente es un hombre impulsivo, es un hombre que despierta ciertas críticas. Yo creo que no estamos acostumbrados a que la Casa Blanca sea dirigida a veces a través de tweets, y todo esto llama mucho la atención. Quizás no sea el líder ideal para una situación como la que tenemos en este momento, pero es lo que hay y con esto tenemos que ir adelante.
Enrique, ¿crees que me gustaría que nos pudieras comentar cuál es la noticia que más te ha gustado dar durante todo tu periodo como periodista?
Mira, la noticia que a mí más me emocionó hasta hoy, y justamente no fue como periodista, porque aún era solo periodista en la Universidad de Tel Aviv, de un diario muy modesto, fue cuando llegó aquí Anwar el Sadat, hace poco más de 40 años. Yo creo que si hace poco más de 40 años me hubieses hecho una entrevista, yo os hubiese dicho que el presidente del principal país del mundo árabe, un cuarto del mundo árabe, eso es Egipto, casi 100 millones de personas, vendría a Tel Aviv, aterrizaría en su avión en el aeropuerto de Lod, más tarde Ben Gurión, y en ese momento era tal el escepticismo que alrededor del avión había una unidad de élite israelí llamada Sayeret Matkal, porque en el ejército temían que fuese una emboscada y que alguien intentase matar toda la plana mayor del gobierno y del ejército israelí en el aeropuerto. Entonces había esta unidad allí alrededor, de tal manera era el grado de escepticismo. Otra cosa que no se sabe, que nunca fue publicada, es que uno de los principales asesores de Anwar el Sadat, en el momento en que aterrizaron, minutos antes, tuvo un infarto y un ataque de corazón, de la emoción. Y Sadat dio órdenes de no contarlo, no publicarlo, fue llevado de secreto al hospital en Jerusalén. Intentaron salvarle la vida, pero fue demasiado tarde, falleció, nunca se supo, nunca fue publicado, fue escondido para no ensombrecer la visita de Sadat aquí. Y yo creo que todo lo que ocurrió después de esto, el hecho de que hubo varias guerras en la región, que hubo islamistas que ganaron las elecciones en el Cairo, y sin embargo, en ningún momento el acuerdo estuvo en peligro. El acuerdo de paz fue preservado a pesar de todo. Yo creo que eso es una de esas cosas que sorprende en Oriente Medio, pero que tiene una importancia enorme cara al futuro y que es una de las bases y uno de los pilares. Hoy por hoy Israel tiene una colaboración con Egipto quizás sin precedentes. Hay un teléfono rojo entre Jerusalén y el Cairo que funciona a las 24 horas y hay una colaboración profunda en la lucha contra los radicales, incluidos en el desierto del Sinai, los de Daesh y de Al-Qaeda. Israel ayuda hoy en día, es un secreto conocido que Israel ayuda a Egipto. Recientemente el presidente egipcio Sisi estuvo con el Papa en el Vaticano y el Papa me contó que dijo: envíele por favor un mensaje a sus amigos israelíes, y es que hay una oportunidad de oro que tenemos que explotar en este momento. de profundizar las relaciones entre Israel y el mundo árabe.
Tenemos pocos minutos, ya sabe que el tiempo en radio es limitado. Le pediríamos que si usted fuera tan amable de darle una felicitación a Israel por su 70 aniversario.
Es de esas cosas que me deja sin palabra el poder darle a Israel una felicitación. Yo pienso en todos mis antepasados, en decenas de personas que vivían en Lutsk, en Polonia entonces, hoy en día en Ucrania, y que un buen día fueron llevados a un bosque, tuvieron que excavar su fosa y fueron fusilados allí mismo. Pienso en un tío abuelo mío que se fue a los bosques para morir combatiendo contra ellos en la misma ciudad de Lutsk, y que lanzó cócteles Molotov y disparó con una pistola él y sus compañeros hasta que les arrasaron con tanques. Y pienso, ¿qué pensarían ellos si supiesen que solamente que dos generaciones después, tres generaciones después, todos sus descendientes vivirían en un Estado judío soberano, fuerte, seguro de sí mismo, con muchos retos, es verdad, pero al mismo tiempo con un futuro asegurado, convertido en el centro del mundo judío y en uno de los países más influyentes del mundo? Yo creo que ellos pensarían que eso sería ciencia ficción, y a ellos les debemos dedicar, a todos aquellos que pagaron con sus vidas para que el pueblo judío siguiese existiendo durante miles de años, les tenemos que dedicar esto, este 70 aniversario, que es una auténtica victoria, y que ellos pueden sentirse orgullosos porque fueron parte de la cadena que llevó a lo que hoy en día tenemos.
Enrique, muchísimas gracias por su atención. Le deseamos una larga trayectoria y que pronto pueda dar esa noticia que todos esperamos, que en Israel
ojalá
haya esa paz.
Muchas
verdadera.
Gracias.
A nuestros oyentes, emplazarles a nuestro próximo café y agradecerles su compañía desde un café Ashken Sfardí, aquí en Radio Sefarad.